Segundo libro de Samuel, capítulo 24, vamos a leer los versículos del 10 al 21. Nos dice la Escritura: Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová: Yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: Ve y di a David, así ha dicho Jehová: Tres cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David, y se lo hizo saber, y le dijo: ¿Quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: En grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo, desde Dan hasta Berseba, 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: Basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo: Yo pequé, yo hice la maldad que hicieron estas ovejas. Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día, y le dijo: Sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna jebuseo. Subió David, conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces, Arauna se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Arauna dijo: ¿Por qué viene mi señor, el rey, a su siervo? Y David respondió: Para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Ya vimos en nuestro último sermón cómo David vio al ángel que estaba sobre Jerusalén para ejecutar el juicio de Dios, a causa de haber censado al ejército, que fue lo que provocó este juicio de Dios sobre Israel. El relato de Crónicas, del primer libro de Crónicas, sigue un orden cronológico, porque allí leemos, en el capítulo 21 del primer libro de Crónicas, versículo 16, que alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Así que aquí vemos lo que realmente David estaba visionando, que no nos relata el texto de Samuel, pero sí lo hace el de Crónicas. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. La terrible escena que aquí se presenta es ver al ángel a punto de caer sobre la ciudad santa, sobre Jerusalén, lo cual afectó profundamente a David. Esto nos lleva a considerar varios puntos en nuestro sermón, 5 puntos. En el primer punto vamos a ver el impacto de la gracia y el perdón. En el segundo punto vamos a ver el impacto del juicio y la oración. El tercer punto es el impacto de la obediencia y el perdón. El cuarto punto, el impacto de la misericordia en el juicio. Y el quinto va a ser el impacto de la fe y su recompensa. Porque en medio del juicio, Dios siempre tiene misericordia. Vamos a ver entonces nuestro primer punto, el impacto de la gracia y el perdón. David ya se había arrepentido. Ya había confesado su pecado. Cualquiera pudiera pensar, sobre todo en nuestra época, que uno no tiene nada más que arrepentirse delante del Señor y ya no hay ningún juicio que pueda venir, porque ya nos hemos arrepentido. Bueno, esto es mal entender las Escrituras, porque todo pecado requiere una justa retribución. Y eso ocurre tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, primero porque la Biblia es una unidad y después porque esos son los tratos que Dios tiene con este mundo. A pesar de que David ya se había arrepentido y había confesado su pecado antes incluso de que el profeta Gad fuese a reprenderlo, esa misma noche David ya fue consciente del pecado que había cometido y ya suplicó a Dios su perdón, Nos dice la Escritura que 70.000 hombres ya habían muerto desde el inicio del juicio, que fue por la mañana, y habían muerto desde Dan hasta Berseba, de norte a sur. Pero el juicio continuaba, y entrada la tarde, el castigo amenazaba ahora a la ciudad de Jerusalén, lo cual llevó a David a derramar de nuevo su corazón delante del Señor. David, dice el versículo 17, dijo Dios, ¿no soy yo el que hizo contar al pueblo? Yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal. Nuevamente David vuelve a poner delante del Señor su pecado. Aunque David había aceptado 3 días de plagas como justo castigo de su pecado, fijaos que David no cesó de orar. No dijo, bueno, como el Señor ha dicho que 3 días voy a tener las plagas en Israel, pues nada, me quedo aquí esperando hasta que pasen las plagas porque es lo que es la justa retribución de mi pecado. No, no. David siguió orando, lo cual nos muestra un ejemplo bastante importante de que aún en medio de la disciplina que Dios nos pueda aplicar, nuestro deber es seguir orando. Debemos seguir presentando delante de Dios nuestras oraciones y súplicas. Él mostró evidencias palpables de su arrepentimiento, como es algo que vemos generalmente en la vida de David. Nunca pone excusas, no se justifica, no miente para tapar el pecado, no busca cualquier maquillación de lo que ha ocurrido para que no parezca lo que es. No, David acepta siempre la exhortación por parte de los profetas que vienen delante de él. Así que David se puso de parte de Dios y se culpó a sí mismo, pero además añadió, ¿pero estas ovejas qué han hecho? Hizo bien Matthew Henry respondiendo a esta pregunta, diciendo, bueno, realmente habían hecho mucho mal. Era su pecado lo que había provocado la ira de Dios. Sin embargo, y a pesar de ello, David asumió sobre sí mismo toda la culpa. Añadió David, te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Increíble. Pero si era culpa de Israel, todo lo que estaba pasando era culpa de Israel. Ya hemos leído en los textos de Crónicas cómo el Señor permitió a Satanás que incitase a David para provocar la ira de Dios sobre el pueblo, que había montado varias rebeliones contra David, que se había alejado de Dios, que estaba en un completo apartamiento de todas sus leyes. David no tenía culpa de ello, pero Dios usó el pecado de David precisamente para castigar al pueblo. Sin embargo, David mostró aquí su espíritu noble, que nos habla de que estaba dispuesto a soportar la retribución de este pecado, que era culpa de la nación, y a asumirlo sobre él mismo. ¿A qué os suena esto? A la persona de Cristo. Por eso en muchos casos David es el antitipo de Cristo. Es un ejemplo de lo que en Cristo encontramos. ¿Quién es el que asume toda la ira de Dios por el pecado del pueblo? Nuestro Señor Jesucristo. Es el que asume toda la ira. Y es lo que aquí David está diciendo. Que todo el castigo venga sobre mí y sobre la casa de mi padre. Que venga sobre mí el castigo. Pero Dios no permitiría que David sufriera en lugar de todo Israel. Cristo sí que sufrió por el Israel espiritual. Él fue el único que pudo ocupar el lugar que nos correspondía a nosotros para que por su muerte todos aquellos que el Padre le dio fueran salvos. Por su muerte. Así que nos dice la Escritura que Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Así vemos de qué manera David fue también un antitipo del buen pastor. ¿Qué leíamos en la introducción? Capítulo 10 de Juan. El buen pastor, nos dice Juan, su vida da por las ovejas. El buen pastor, su vida da por las ovejas. Y esto mismo es lo que David estaba presentando delante de Dios. Estas son mis ovejas. Yo me presento en nombre de ellas. Que sea yo quien reciba todo el castigo de la culpa que ellos tienen. Pero el matiz que aquí establece David va un poco más allá. Porque ahora se refiere a Israel no como el pueblo, sino como tu pueblo. Tu pueblo. En su pecado les había considerado como su propio pueblo, por eso los censaba. Había adquirido dominio sobre todas las naciones vecinas, había establecido la paz en todo su reino, estaba sometiendo a impuestos altísimos a todos sus enemigos, los tenía subyugados, tenía un gran dominio sobre toda la situación, se enaltecía a sí mismo, censó al pueblo para la gloria y alabanza de su nombre. Pero ahora, ya que ha reconocido su pecado, no habla como el pueblo de Israel, del cual era rey, y en cuanto al derecho humano podría enseñorearse de él, sino que ahora habla de su pueblo, el pueblo de Dios, tu pueblo. Lo que nos enseña la Escritura es que cuando caemos en un pecado, debemos condenarnos a nosotros mismos. Debemos hacerlo así en lugar de buscar a quien condenar. Ya sabéis qué pasó con cuando Eva pecó. Le dio a Adán para comer del fruto prohibido, que no era una manzana. Le dio a Adán a comer del fruto prohibido cuando el Señor le dijo, ¿qué has hecho? Adán, que fue lo primero que se le ocurrió. Mi mujer. Ella tuvo la culpa. Y así somos todos nosotros. Cuando se nos viene a exhortar de un pecado, cuando las Escrituras nos muestran un pecado, ¡shum!, rápidamente la mano se va para señalar al culpable de que yo esté en esta situación. Pero no es lo que hace David. No es lo que hace David. A la vista de todo el juicio de Dios, David elevó su oración, veíamos la semana pasada, en el sacrificio de la tarde. Justo en el sacrificio de la tarde. Para suplicar al Señor que tuviera misericordia de ellos. Y esto a pesar de que el Señor había limitado a 3 días el castigo sobre la nación. Tan profunda fue su humillación, tal detalle expuso en el reconocimiento de sus faltas, tan absoluta abnegación sobre sí mismo y tal súplica, que esto tocó el corazón de aquel que está lleno de compasión y que en cumplimiento de su pacto le llevó a ordenarle al ángel que detuviera su mano. Detén ahora tu mano. Esto le da una gran dimensión a la persona de David, ya que actuó como un sacerdote. Se puso a interceder por su pueblo. Una vez más, a la persona de Cristo, intercediendo por los suyos. Intercediendo para que el juicio no caiga sobre su pueblo, sino asumiendo el juicio sobre sí mismo. David intercediendo por su pueblo delante de Dios. En segundo lugar, vamos a ver el impacto del juicio y la oración. El impacto del juicio y la oración. Versículo 16, alzando David sus ojos, del primer libro de Crónicas, capítulo 21. Vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. ¿Por qué David y sus ancianos se cubrieron de cilicio? Postrados sobre sus rostros. El cilicio es una tela de saco. Ya sé que en Hispanoamérica un saco es lo que yo llevo. Pero eso para nosotros es un insulto. Un saco es otra cosa. En el lenguaje español de España. Un saco es lo que se utiliza para meter las patatas en un saco. Pues de ese tejido se vistió David y los ancianos. Generalmente, cuando las muestras de dolor eran más aún, tomaban ceniza y la echaban sobre sus cabezas. Así se vestían de cilicio y ceniza, para mostrar su profundo dolor. Imaginaos, en cualquier cultura uno le gusta ir bien arreglado, presentable, con todo limpio. En el mundo de Israel, en el mundo del Oriente, una muestra de dolor es vestirse de una manera prácticamente andrajosa, echar sobre la cabeza ceniza o rasgar los vestidos. Y acordaos que entonces no iban a Zara a comprarse ropa por 3 euros. Aprovechaban una guerra, despojaban a los muertos de sus vestidos y se los ponían ellos. No había, como nosotros tenemos hoy, acceso a todo tipo de prendas textiles que nos sobra de todo y tenemos las casas llenas de todo. En aquel tiempo no. Era enormemente costoso conseguir cualquier tipo de ropa, y por eso los botines más codiciados en las guerras era, vamos, quitarle al muerto hasta las muelas. Pero vamos, la ropa sobre todo, porque luego te valía para más cosas. Así que David y sus siervos se cubrieron de cilicio, postrados sobre sus rostros, en una actitud de profunda reverencia delante de Dios y de profundo arrepentimiento por todo lo que había ocurrido. no fue simplemente porque David vio al ángel, sino que el texto en el original hace un énfasis especial en que le impactó lo que vio en cuanto al ángel. Observó con detenimiento que allí realmente había un ángel que tenía una espada en su mano y que estaba sobre Jerusalén, en la era de Arauna Jebuseo. Y entonces, la súplica de David se elevó al trono de Dios en la forma correcta, de acuerdo a su pacto, en el tiempo correcto, en el sacrificio de la tarde, y en el lugar correcto, donde estaban ofreciendo el sacrificio. Todo esto unido provocó que el Señor escuchase la oración de su siervo. La escuchó. Así que aquí encontramos una gran lección de David, cómo se cubre de cilicio, se postra humillado delante de Dios, no pone ninguna excusa, ninguna justificación, lo cual nos habla de su conducta. Porque lo que hace la palabra de Dios es que nos da la enseñanza para moldear nuestras conciencias y que nuestra conducta cambie. La conducta. No solamente tenemos que pensar diferente, sino que pensando diferente tenemos que actuar diferente. Todo va relacionado. Es para aquel que está completamente humillado y que se desprecia a sí mismo el que puede presentarse delante de Dios en oración. ¿A quién oirá el Señor? Aquel que es humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. A ese oiré. Es en estos momentos cuando el juicio se detiene. Y es un mandato del Señor que le da al ángel. Detén ahora tu mano. En el Salmo 103 encontramos cómo las órdenes de Dios son cumplidas por todos sus ángeles, que son mensajeros suyos. Se nos dice en el versículo 21, bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, se está refiriendo al ejército angélico, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Los ángeles están prestos para cumplir la voluntad de Dios en el mundo de los humanos. De manera que la voz le llega al ángel y el ángel rápidamente detiene su mano para no seguir ejecutando los juicios. Se nos dice que Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Así que el Señor detiene la mano del ángel y le indica a David que vaya a hacer un sacrificio. Pero si comparamos el texto con el texto paralelo que encontramos en Crónicas, vemos un matiz interesante que nos da Crónicas. Está en el primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 18. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Arauna y Ornán es el mismo nombre, depende de cómo se pronuncie y la rapidez que lo hagas en pronunciarlo, pero es el mismo nombre. El alivio para David en esta hora oscura fue anunciado a través del profeta Gad por mandato del ángel. Es el ángel el que le dice al profeta que vaya a hablar con David para señalarle qué es lo que tiene que hacer, porque su oración ha sido oída delante de Dios. Así podemos ver una vez más que de aquel que esperaba el juicio, que era el ángel que iba a traer un juicio severísimo sobre Jerusalén, ya había matado a 70.000 hombres, ahora le tocaba a Jerusalén, pues el mismo ángel que va a traer juicio sobre Jerusalén, resulta que es el que trae misericordia. Le dice que en vez de ejecutar un juicio, reclama de David un sacrificio. Esto nos lleva en primer lugar a detectar que David es llamado para sacrificar. David es llamado para edificar un altar, lo cual exige que el adorador haya sido aceptado previamente, porque si no, no puede sacrificar. La tribu de Leví era la única que podía sacrificar porque había sido apartada de entre todas las tribus de Israel para todo lo que tenía que ver con el servicio público. Cuando algún rey o algún intruso se metió en las labores sacerdotales, fue fulminado inmediatamente. Pero ahora el Señor le pide a David que él mismo sacrifique. Lo cual, repito, exige que el adorador haya sido aceptado previamente. Y esta es una parte importante, porque el Señor no habría dado instrucciones para este sacrificio si no hubiera aceptado previamente a aquel que iba a llevar el sacrificio, que fue a David. El hecho de que el Señor aceptara una ofrenda de manos de David fue una prueba evidente de que David mismo había sido aceptado previamente a la comunión con Dios. Como había sido perdonado su pecado y Dios lo había aceptado, entonces le ordena que lleve a cabo un sacrificio. Si Dios no lo hubiera aceptado previamente, no habría nada que hacer. Y esto mismo ocurre con la salvación. La salvación. El hombre por sus propios méritos o por su propia voluntad no se puede acercar a Dios. Vamos, realmente la Escritura dice que ni quiere ni puede. Le pasan las dos cosas. No tiene ninguna voluntad, es enemigo de Dios desde que nace. Todo lo que viene a la mente de cualquier hombre que no ha sido regenerado es un desprecio absoluto a Dios y a su palabra. De hecho, por estar en el mundo en el que estamos, veis que en todos los ámbitos de las ciencias, las letras y las artes, la política, la sociedad, incluso la religión, el desprecio a Dios es superlativo. Es hacer exactamente lo contrario a lo que Él ordena. Es ir por un camino contrario al que Él establece. Es modelar la conciencia de forma contraria a la que la Escritura nos indica. Es una situación de nuestros propios genes, que es patológicamente incompatible con Dios, si no obra el Espíritu. Por eso nos dice el Señor en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí, ninguno, si el Padre que me envió no le trajere. Ninguno. Esto es visto desde la perspectiva divina. Claro que ahora nadie se quede diciendo, bueno, pues yo espero a que el Señor haga algo por mí porque yo no voy a hacer nada. No hay que pervertir el sentido de las cosas y darle tres vueltas para que diga lo contrario a lo que dice. Desde la perspectiva divina, es Dios quien llama. Desde la perspectiva humana, nosotros tenemos que escuchar el mensaje y actuar en consecuencia. Estas dos realidades son paralelas, pero encajan en las enseñanzas de las Escrituras. Este mandato divino por el que David tendría el honor de erigir un altar, nos muestra primeramente que Dios estaba reconciliado con David. Reconciliado. Y por lo tanto podría hacerse eco de las palabras de la esposa de Manoah. La esposa de Manoah dijo en Jueces 13:23, si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Y el Señor abrió su mano para bendecir a esta familia, y el Señor abrió su mano para bendecir a David, y por él a todo Israel. En segundo lugar, la paz entre el Dios tres veces santo y los pecadores siempre se lleva a cabo mediante un sacrificio. Esto es lo que aprendemos desde la antigüedad, desde Abel. ¿Qué hizo Abel? Presentar sacrificios. ¿Cuáles eran sus sacrificios? Cruentos. Había que degollar un cordero, macho de un año, perfecto. Había que derramar la sangre. Sin derramamiento de sangre no hay expiación por el pecado. Eso estaba establecido de una manera contundente en la ley ceremonial. Y es exactamente lo que viene a hacer David. Pero lo cual nos muestra también el otro gran sacrificio al que apuntaban todos los sacrificios del Antiguo Testamento, que tenía su cumplimiento en la persona de Cristo, el Cordero de Dios que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Y nos fue presentado en estos posteros días, dice Pedro, por amor a nosotros. Así que mientras la misericordia de Dios se regocijaba en el juicio, porque detuvo la mano del ángel para que no siguiera adelante con la plaga, a la vez dejó claro también que su gracia reina por la justicia. En todos los asuntos, los temas legales son incuestionables. Su gracia no reina a expensas de la justicia, porque nosotros, para ser salvos, alguien justo tuvo que pagar delante de la ley por mí. Si no, no podría entrar en la presencia de Dios. Por mis propios medios no puedo, haciendo mis propios sacrificios no puedo, cumpliendo los 10 mandamientos, qué risa, no puedo cumplir los 10 mandamientos, es imposible, por lo que somos, por nuestra constitución, por nuestra naturaleza, por nuestra genética, no podemos, es imposible. Por lo tanto, ¿cómo puedo presentarme delante de la ley de Dios? Si no es a través de un sustituto que cumpla con todas las expectativas de la ley y que en mi nombre cumpla la ley y me presente limpio y perfecto delante de Dios. Ahí tenemos a Cristo. ¿Y cómo se presenta David? También con un sacrificio. De acuerdo a lo que establecía la ley, David tiene que ofrecer un sacrificio delante de Dios. Tiene que haber derramamiento de sangre para el perdón de los pecados. Simbólicamente lo tiene que hacer y tiene que cumplir con esta expectativa que le demanda toda la ley levítica. En tercer lugar, vemos que cuando llegan los juicios de Dios, ¿cuál es la disposición que tiene David? La que podríamos tener los creyentes. ¿Por qué me pasa a mí esto? Siempre la misma historia. ¿Por qué me pasa a mí esto? ¿Cuál es la disposición de David? Lo que vemos en su conducta es que está más que dispuesto a aceptar su culpa mientras espera en la misericordia divina. Acepta su culpa y sigue orando al Señor para que tenga misericordia de él. Y si es su voluntad, le libere de algunas cargas de esa situación. Así nos dice el libro de Isaías, capítulo 12. En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, fijaos, aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Así que en medio del juicio, ¿cómo tenemos que buscar la misericordia de Dios? Aceptando que el juicio es justo y que merecemos el castigo. Pero no podemos perder de vista que debemos seguir orando al Señor para que tenga misericordia de nosotros y según su buena voluntad remita el castigo. Pero fijaos que en David no hay murmuración, no hay ninguna queja, no hay ningún resentimiento, no hay nada que achaque a Dios y que él se presente como inocente, pobre de mí, no hay nada de todo esto. Cuando uno peca, solo debe esperar el juicio de Dios. Pero también debe recordar que la misericordia triunfa sobre el juicio. Y si hay verdadero arrepentimiento, si hay confesión de pecado, entonces podemos tener una gran esperanza. El asunto aquí es, ¿hay arrepentimiento? ¿Hay confesión de pecado? Queridos hermanos, de aquí, ¿cuántos sois pecadores? Si os pidiera que levantaseis las manos, todos levantarían la mano, imagino. Yo el primero. Ahora, vamos a pecados concretos. Orgullo. Nadie. Egoísmo. Nadie. Algunos sí. Soberbia. Nadie. Mentira. Nadie. De manera que cuando hablamos de generalidades, todo el mundo dice, sí, yo soy pecador. Ahora, vamos a ver pecados concretos. Anda, pues no encontramos ninguno. Qué cosas, ¿eh? Hasta que la palabra de Dios llega. Y entonces cuando abrimos las Escrituras, entra hasta lo profundo de nuestro corazón y el dedo nos acusa. Entonces empezamos a entender. Entonces tenemos todo lo que necesitamos para el arrepentimiento. Pero previamente tengo que saber qué es lo que dice la palabra de Dios para identificar mi pecado. Porque si soy ignorante de la palabra de Dios, ¿cuándo voy a identificar el pecado? Jamás. Estaré como el resto de los evangelicoides, que vamos, más santos no puede haber en el mundo. Más santos que los ángeles incluso. Pero cuando abrimos la palabra de Dios, ella escudriña los corazones. Y si somos expuestos al rigor de las Escrituras, ningún día del Señor saldremos de este lugar sin que nos haya dicho, tú has pecado. Y entonces esto nos debe llevar a buscar el arrepentimiento delante de Dios y a buscar su perdón. En tercer lugar, vamos a ver el impacto de la misericordia en el juicio. Hemos leído que en el lugar en el que estaba el ángel del Señor extendiendo su mano sobre Jerusalén para destruirla, fue en la era de Arauna Jebuseo. Jebuseo. Entonces resulta que este hombre no era hebreo, era gentil. Nos tenemos que ir al libro de Génesis, capítulo 10, versículo primero, para leer. Estas son las generaciones de los hijos de Noé. Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Claro, todos venimos de un tronco común, que nadie piensa ahora que viene de no sé dónde. Es que en el diluvio la única familia que había en el mundo era la de Noé, no había nadie más. Entonces de ahí empezó de nuevo a repoblarse la tierra. Así que Noé tuvo tres hijos, Sem, Cam y Jafet. ¿Eran todos creyentes? Pues no. Los hijos de Cam fueron Cis, Mizraim, Fut y Canaán. Canaán, ya sabéis a qué se refiere, a la tierra de Canaán. Y Canaán nos dice en Génesis 10:15 que engendró a Sidón, su primogénito, a Et, al Jebuseo, al Amorreo y al Jerjeseo. Por lo tanto, empezamos ya a ver aquí de dónde era Arauna, Jebuseo, y quién era su padre. Si nos vamos a remotamente, encontramos que su padre era Canaán. De hecho, vivía en Canaán. Cuando llegó Israel para conquistar Canaán, muchos de los pueblos que habían allí no fueron exterminados por completo, sino que se integraron dentro de Israel. Por lo tanto, vivían con ellos. No fueron fieles al Señor en el sentido de que tenían que arrasar toda la tierra, sino que permitieron que algunos de los que vivían en la tierra también se quedasen con ellos. Así que Arauna Jebuseo viene de aquí, de la tierra de Canaán. Ya estaba viviendo allí su familia cuando llegaron los israelitas. Josué, de hecho, dio muerte a su rey, es un relato que aparece en Josué 19, y su territorio fue asignado a la tribu de Benjamín, que es un relato que también aparece en Josué 18. Este hombre tenía como una de sus propiedades esta era. Los que venís o conocéis algo del mundo agrícola, la era es el lugar donde se lleva el trigo que ha sido segado, donde se pasa la trilla y donde se pone por una parte el trigo y por otra el heno para darle de comer a los animales y el trigo, la cebada o los cereales para consumo humano, de donde se hace el pan y sus derivados, de donde se obtiene la harina. Así que este hombre tenía una era. Esta era estaba fuera de los muros de Jerusalén, porque dentro estaba la ciudad, y fuera pues todas las labores agrícolas y ganaderas que se desarrollaban en aquel tiempo. Vemos, por tanto, un contraste con la escena que se vivía dentro de la ciudad, donde David y los ancianos de Israel se vistieron de cilicio y cayeron sobre sus rostros, mientras que Arauna estaba fuera de la ciudad, estaba realmente haciendo su trabajo, trillando, y su familia tuvo un gran temor cuando vio al ángel que se situó encima de su propiedad entre el cielo y la tierra, a punto de ejecutar sus juicios en Israel. En el texto paralelo del primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 20, se nos dice que volviéndose Ornán vio al ángel, por lo que se escondieron cuatro hijos suyos que con él estaban, y Ornán trillaba el trigo. Estaban realizando sus labores agrícolas, pero cuando vieron al ángel, huyeron despavoridos. Ya he comentado en otras ocasiones que cuando un ángel ha aparecido a alguno de los humanos, las rodillas literalmente chocaban la una contra la otra del espanto y el terror que produjeron. Pero aquí vemos que el ángel no los mató a ellos, lo cual nos demuestra también de qué manera tanto los gentiles como los judíos son liberados del juicio en base al sacrificio de Cristo. Aquí vivía un hombre gentil que no fue ejecutado por mano del ángel, igual que los hebreos no fueron ejecutados. Gentil y hebreos no recibieron el castigo que merecía su pecado, sino que fueron perdonados. La tranquila parcela de Arauna no iba a ser el lugar desde donde se iniciara el juicio, sino que iba a ser el lugar donde se iba a iniciar el perdón y la paz. La era de Arauna Jebuseo. Acordaos de bien de este lugar, porque vamos a ver la importancia que este lugar tiene en las Escrituras. Perdón. La era de Arauna Jebuseo estaba en el monte Moriá. Ya empezamos a tener datos, el monte Moriá. No tenemos ninguna duda sobre este punto, porque aunque la información no se nos facilita en este segundo libro de Samuel, ni en el primer libro de Crónicas, lo que sí tenemos que hacer es investigar en las Escrituras. Las Escrituras no es para gente perezosa, ni para vagos. No, tienes que estudiar. Tienes que extraer toda la información para saber cuál es la enseñanza de Dios. Y por lo tanto requiere un esfuerzo continuo y fortísimo para extraer los detalles. Nos vamos al segundo libro de Crónicas, ahora en el capítulo 3, y leemos allí. comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moria, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán jebuseo. Así que resulta que el lugar donde el templo se edificó es aquí donde David está sacrificando, donde el ángel detuvo su mano con la espada para no seguir ejecutando los juicios sobre Israel. En este lugar donde David ofrece un sacrificio de paz, es el lugar donde Dios establece su templo, donde durante generaciones estarían ofreciendo continuos sacrificios para expiar el pecado. En este lugar. Pero hay más. Porque aquí en este lugar también es donde el Señor se reveló a Abraham. Y se reveló con un nombre. Jehová Jiré. Fue exactamente aquí, muchos siglos antes, donde Abraham había venido a sacrificar a su hijo, Isaac, en el monte Moria. Aquí. Aquí. Aquí se manifestó la gracia soberana. Nos dice el texto de Génesis 22:14 que llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. ¿Qué proveyó el Señor a Abraham? Un sustituto. Cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, su único hijo, un ángel detuvo su mano y le ofreció para el sacrificio un carnero. Aquí vemos que cuando el Señor iba a ejecutar sus juicios sobre Israel, el Señor detiene la mano del ángel. Y David ofrece un sacrificio. Aquí es donde se establece el templo de Israel, el lugar de adoración a Dios por excelencia en el mundo antiguo. El mismo lugar. Newton nos dice que Moria es un nombre derivado de la misma raíz y significa el lugar de la aparición, es decir, de la aparición de Jehová como el proveedor. El proveedor. ¿Y qué es lo que Dios proveyó? Si observáis, todo lo que se relaciona con Moria tiene que ver con una provisión de gracia. Con una provisión de gracia. Lo cual nos lleva a las palabras de Abraham cuando se dirigía hacia este lugar con Isaac. Dios se proveerá, dice Génesis 22:8, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Dios proveerá. Pero ahora observad el contraste. Confiando en Dios, incluso cuando no entendió la razón de su mandato para que Abraham llevase hasta allí a su único hijo, Abraham fue a Moria por la fe. Obedeciendo a la fe, obedeciendo a Dios, a quien creyó. Por esto tenemos a Abraham, que se le llama el padre de la fe, el padre de todos los creyentes. Por la fe Abraham, nos dice Hebreos 11. Pero lo contrario ocurrió con David. Él fue hasta allí, hasta este mismo lugar, como alguien cuya desobediencia lo había señalado para recibir un juicio de muerte. Abraham por la fe y obediencia. David por su desobediencia. Y los dos encontraron misericordia. Increíble. Increíble. Cómo Dios manejó todas las situaciones para mostrar su gracia. A uno, recompensándole por su fe, haciendo que en Isaac te será llamada descendencia. Descendencia espiritual de la cual venimos nosotros. A David también le recompensó, haciendo que él fuese el único que supo dónde tenía que edificarse el templo. Algo que ansiaban los israelitas desde tiempo inmemorial. En cuarto lugar, vamos a ver el impacto de la obediencia y el perdón. Fijaos que aunque Abraham estaba afligido, sin embargo, ¿qué diferente era el dolor de Abraham, que vino a este lugar bajo la obediencia, respecto al que tenía David, que vino a este lugar consciente de su desobediencia? Vino consciente de su desobediencia. Sin embargo, y esto es lo extraordinario de la misericordia divina, David encontró en Moria al mismo Dios que Abraham. Al mismo. En el mismo lugar al que fue Abraham por una orden del cielo para sacrificar a su hijo, fue ese mismo lugar el que el ángel, por una orden del cielo, se detuvo para no destruir a Jerusalén. En el mismo lugar. La muerte fue evitada en los dos casos. La muerte fue evitada en los dos casos. Una como fruto de la fe y la obediencia. Otra como fruto del arrepentimiento y el perdón. Así que por ambos métodos, Dios viene salvando. Por eso, siempre decimos que lo que Dios hace para salvar es darle al pecador la fe y el arrepentimiento. Por la fe obedeces, por el arrepentimiento confiesas tus pecados y suplicas el perdón. Pero es necesario todo. Así que nos dice el versículo 18 que Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Al observar estas palabras para edificar el altar, vemos que fue un mandato de Dios. No fue iniciativa de David. No dijo David: bueno, pues yo ahora voy a edificar un altar a Jehová. No. Esto nos vuelve a mostrar que la iniciativa siempre está en Dios. ¿Nosotros por qué amamos a Dios? La Escritura dice, porque Él nos amó primero. Por eso nosotros le amamos. Pero no porque seamos, no porque por nuestra inteligencia hayamos dicho, guau, esto es lo que me interesa, ¿no? Porque el hombre, cuando viene a este mundo, está muerto en sus delitos y pecados. Está muerto. ¡Muerto! Si no hay algo que lo regenere, que es la obra que hace el Espíritu, si no produce el nuevo nacimiento, el hombre no puede ver ni amar a Dios ni soñando. Porque, como decíamos antes, es su enemigo más mortal. Esto nos vuelve a mostrar, decía, que la iniciativa está siempre del lado de Dios, en todo el plan de salvación y en todo lo que ocurre en la historia de este mundo, en la historia de las naciones, de los imperios, en nuestra propia historia. Es Dios siempre que toma la iniciativa. Es Él quien nos abre el camino para que podamos cumplir con lo que se espera de nosotros. De manera que el Señor se presenta como el gran proveedor. Proveyó para el sacrificio de Abraham y proveyó para David. Todos estos sacrificios, ¿a quién apuntan? A la persona de Cristo. ¿Quién es quien nos provee a nosotros de justicia? Sino Cristo. ¿Quién es quien nos provee para poder entrar delante del trono de la gracia? ¿Quién es quien nos provee de perdón? ¿Quién es quien nos provee de misericordia? En esta escena se nos muestra la gran bondad de Dios para con David, porque no le mantuvo esperando todo un día para quitar el juicio que recaía sobre Jerusalén. Ni siquiera tuvo que esperar una hora. Fue instantáneo. Esto nos muestra cuando oramos, si estamos atentos a la respuesta a la oración. ¿Estás atento a la respuesta a la oración? Siempre que oremos de acuerdo a la voluntad de Dios, claro, no oremos de acuerdo a nuestros deseos. Acordaos que los milagros existen en las películas. En la historia bíblica no. Hay milagros portentosos. Un milagro portentoso es que pases de muerte a vida. Eso es un milagro increíble. Pero no somos milagreros, ni Dios actúa por medio de milagros. Actúa con las cosas lógicas que ocurren según la secuencia de cómo se tienen que producir los hechos. Fijaos que entonces que David, el Señor no tardó un día en responderle ni una hora. Le respondió de manera inmediata. En este tiempo el arca estaba en el monte de Sion. El tabernáculo, donde supuestamente debería estar el arca, tampoco estaba junto a ella, sino que estaba en Gabaón. A David no se le dijo que fuese a donde estaba el arca o a donde estaba el tabernáculo, sino a un lugar completamente distinto, que estaba fuera de Jerusalén, en la era de Arauna Jebuseo. Y entonces subió David, nos dice el versículo 19, conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Ahora vemos el efecto de la gracia de Dios en el corazón de David. David actúa con prudencia, actúa con humildad, lo que nos muestra su obediencia, lo cual evidencia una vez más que el que ha nacido de nuevo no pone excusas ni justificaciones, ni que le viene mal, ni que a ver mañana. No. Él recibe un mandato de Dios y automáticamente lo hace. No se entretiene en absolutamente nada más, sino en cumplir aquello que sabe que Dios le está demandando. Así que aquello de ve y lo que tengas que hacer, hazlo pronto, David es exactamente lo que hace. Que es exactamente lo que todos nosotros deberíamos hacer cuando conocemos las Escrituras, cuando una verdad nos es revelada, cuando se nos abre el entendimiento porque la palabra de Dios, por medio de su Espíritu, ha actuado en nosotros. No podemos dejar, bueno, a ver si el año que viene, bueno, a ver si tengo más fuerzas, bueno. Cumple David de una manera cabal todo lo que Dios le indica, sin desviarse en absoluto. Asume con firmeza la palabra. Actúa en consecuencia a la palabra que le ha sido revelada a través del profeta. Con lo cual tenemos aquí el distintivo que refleja a aquellos que son hijos de Dios, aquellos que serán escuchados en el trono de Dios, aquellos cuya evidencia de salvación es manifiesta, porque hay una rapidez inmediata en la obediencia. No hay que andar repitiendo, bueno, los que tenéis hijos lo sabéis, 17 veces tiene que hacer esto. Pepito, hace esto. Ya voy. O la frase favorita, espera, espera. Pepito, hace esto, espera. Espera, es manzana, es plátano, todas las frutas por ahí volando, y el niño no se mueve ni un ápice. La madre o el padre, cuánta paciencia tengo que tener con vosotros. Y ya está. El niño sigue a sus anchas sin dar ni palo. Y el padre, pobre de mí, ¿qué habré hecho yo para tener estos hijos? Pues hombre, lo que has hecho es que no los has estrangulado 4 veces seguidas para que el niño, a ver si le funciona el cerebro. Con una entrada masiva de oxígeno o de sangre, pero algo hay que hacer. No los estranguléis todavía, ¿eh? Tenemos que tener paciencia. Pero acordaos siempre que la vara de la disciplina, esto es un método pedagógico y creo que tiene algo que ver con la medicina. Le das un cachete en el trasero al niño y le funciona el cerebro. Increíble. Practicarlo y veréis. Es exactamente así. Funciona de una manera increíble. No sé qué conexión neurótica hay, pero la obediencia se produce de forma instantánea. Así que aquí tenemos que recordar un principio importante. Y es el hecho de que si Dios tiene que responder a nuestras peticiones, nosotros debemos ser conscientes de cuáles son sus preceptos y obedecerlos. Señor, yo te pido. Pero si me olvido de todas mis responsabilidades delante de Dios, te pido, ¿qué estás pidiendo? Debemos saber primero cuáles son nuestros preceptos, cuáles son los preceptos de Dios, a los cuales tenemos que obedecer, y entonces tenemos que orar. Así oraremos de acuerdo a la voluntad de Dios, para que Dios sea consecuente con nuestra necesidad. Y no oraremos, como de la otra manera ocurre, según nuestros deseos, sin tener en cuenta los preceptos ni la voluntad de Dios. Porque esa oración jamás se escuchará, jamás. Así que luego dirás, es que el Señor no me escucha. Pero claro, no es que se ha quedado sordo, es que tus oraciones no pueden ser escuchadas. Eres un necio. Así que por eso tenemos que ver qué es lo que nos enseña la Escritura para andar de acuerdo a los caminos de Dios. En quinto lugar, el impacto de la fe y su recompensa. Aquí también encontramos como punto de analogía entre la experiencia de Abraham y de David, que Abraham tuvo una gran recompensa. Su único hijo fue librado de la muerte porque Dios preparó un sustituto. Y en David vemos también que Dios le dio una gran recompensa. El Señor llamó a Abraham al monte Moriah para sacrificar a su hijo, como prueba de fe y obediencia que decíamos antes. Y luego encontramos una escena realmente conmovedora, cuando este hombre pone a Isaac, consciente de lo que iba a ocurrir a continuación, tomando su puñal, y cuando estaba a punto de clavarlo en su único hijo, ¿cómo el ángel lo detiene? Lo cual es una señal que anunciaba al que iba a ser el verdadero sacrificio. Hermanos, ¿Dios detuvo su puñal a la hora de matar a su hijo? Porque Abraham sí que se lo detuvo. Pero de Cristo no. De Cristo no lo detuvo. De manera que aquel que era su amado hijo, eterno con él, fue entregado a la muerte para que nosotros, que merecíamos la muerte por nuestros hechos, pudiésemos en Cristo obtener la salvación. Una obra increíble de gracia. Increíble. Ese cordero que fue el sustituto de Isaac, simbólicamente, representa a Cristo simbólicamente, bueno, a Cristo realmente siendo nuestro sustituto. Sobre el altar que David erigió, Se nos dice en el primer libro de Crónicas que allí erigió, que allí ofreció holocaustos y ofrendas de paz. Así que este sacrificio no fue en vano. Le respondió desde el cielo el Señor con fuego sobre este sacrificio. Pero hay más. Ese fue el momento en el que David supo que aquel era el lugar que Dios había elegido para edificar el templo. La lectura adicional de Crónicas nos dice que David dijo: aquí estará la casa de Jehová Dios y aquí el altar del holocausto para Israel. Y exactamente, allí fue edificado. Con toda esta escena, David identificó el lugar que Jehová había elegido para edificar el templo. Esta fue la gran recompensa de David. Fijaos que no se le pagó conforme a su pecado, sino conforme a la misericordia divina. No recibió el justo castigo por su pecado, sino recibió misericordia en el juicio. Fijaos bien también, porque fue a él y no a ninguno de los profetas, ni siquiera al sumo sacerdote, a quien se le otorgó el gran privilegio de entrar en la mente de Dios y descubrir cuál era el lugar que Dios había elegido para edificar su templo. El sumo sacerdote no lo sabía, y los profetas tampoco, pero David sí. David sí. Durante siglos este sería el lugar del continuo sacrificio. Continuamente miles de sacrificios anuales se llevaban a cabo aquí, en la era de Arauna Jebuseo, donde se construyó el templo, el altar de los sacrificios, derramamiento continuo de sangre, recordando el pecado. ¿Cómo se tiene que pagar mi pecado? Solo se paga con sangre. La sangre ocupaba todo, la sangre llenaba todo. El hedor a sangre era espantoso. Por eso había siempre con la sangre las ofrendas del incienso. Siempre había incienso siendo quemado para quitar el nauseabundo olor de la sangre, de las vísceras y de todo el animal que estaba allí expuesto para el sacrificio. Algunas preguntas para concluir. Vemos en el ejemplo de David cómo fue consecuente con su pecado. Así que la primera pregunta es: ¿asumes tu responsabilidad cuando las cosas van mal en aquello que ha sido puesto bajo tu mano? ¿O la culpa siempre es de mi mujer tuvo la culpa, mi marido, mis hijos, el pastor, mi jefe? ¿Asumes tu responsabilidad cuando las cosas van mal en aquello que ha sido puesto bajo tu mano? ¿Tienes una responsabilidad que Dios ha puesto bajo tu mano? Cuando las cosas van mal, ¿de quién es la culpa? La segunda, ¿te condenas a ti mismo cuando las cosas van mal? ¿Te condenas a ti mismo? ¿Te pones del lado de Dios para acusarte? ¿Qué es lo que hizo David? La tercera, ¿defines con precisión tus pecados para que el Señor te perdone? Es decir, cuando te pones delante del Señor, Señor, perdona mis pecados. La siguiente pregunta es, ¿qué pecados? Perdona mis pecados. ¿Qué pecados? A vosotros no os pasa que se os acerca vuestro hijo y os dice, papá, perdón. Perdón, me ha pinchado la rueda del coche, me ha roto el jarrón, ha roto un cristal, ¿qué ha hecho? Todos nosotros cuando nos acercamos a Dios, perdona mis pecados. ¿Pero qué pecados? ¿Qué pecados hay que perdonar? Ya decíamos la semana pasada que si no conocemos la ley, difícilmente nos vamos a arrepentir, porque pecar es transgredir la ley. Si no sé qué dice la ley, no pecó. ¿Qué decía Pablo? Yo supe lo que era la codicia, porque la ley dice, no codiciarás. Entonces, entendiendo la ley, vino la ley y me mató. Pero si no sé la ley, ¿a qué me expongo? ¿A qué puedo hacer lo que quiera? Porque soy ignorante de la ley. Ahora, también debemos recordar que la ignorancia de la ley no exime de culpa. El que tú no quieras aprenderla o quieras ser ignorante de todo lo que la Escritura demanda, no evitará en ningún caso que cuando estés delante del tribunal de Dios te juzgue por su ley. Es que yo no la sabía. Pues mira, tienes la Biblia. Puedes haber leído un poquito, ¿no? Es que, bueno, ya empezamos ahí con los esques, ya nos aburrimos. Pero delante de Dios el esque tampoco vale. ¿Defines con precisión tus pecados para que el Señor los perdone? ¿O eres generalista de manera que uno no sabría de qué pecados te quieres arrepentir? Porque si no te arrepientes de pecados concretos, ¿cómo sabes qué conducta tienes que cambiar? ¿O de qué te tiene el Señor que perdonar? La siguiente. Asumes con firmeza la palabra que cada día del Señor es expuesta y actúas en consecuencia con aquello que Dios te enseña hoy. ¿Meditas? Para saber qué es lo que el Señor me está diciendo hoy, en esta mañana, a mi corazón y a mi conciencia. La siguiente. ¿Eres consciente de que Cristo es tu Salvador? ¿Eres consciente? Y si es tu Salvador, debes saber que también es tu Señor. Eso significa amo. ¿Y qué imagináis que hace un siervo con su amo? Que el amo obedece al siervo. Sí, sí, sí. Si el Señor es tu amo, ya sabes lo que eso significa. ¿Eres consecuente con la salvación que te ha sido dada? Y una nota de esperanza. ¿Descansas realmente en tu Salvador en medio de la zozobra de la vida? Porque David descansó. Todo lo que tenía que hacer lo hizo. Se puso en sintonía con Dios. Oró delante del trono de Dios. Cuando vino el juicio, siguió orando. Puso toda su esperanza y confianza en Dios y actuó de acuerdo a lo que Dios demandaba en su palabra. Y entonces pudo esperar gratamente el resultado. Pero esto es el medio que Dios también ha establecido. David no es una excepción. Es un ejemplo que nos mira a nosotros. Descanso en mi Señor en medio de las zozobras de la vida. Cuando he hecho todo lo que tengo que hacer de acuerdo a su palabra, con una limpia conciencia, y las cosas no vienen bien, ¿cuál es mi disposición? ¿No debería descansar en el Señor? Ya que todo está en sus manos y yo he actuado como es la manera en la que debo actuar delante de la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué dejo que Satanás me azote y traiga cosas a mi mente que me hieren, que me llevan por otro camino o que me tiran por la tierra porque empiezo a dudar de que Dios sea consecuente con mi necesidad? Tenemos que buscar los recursos para estar tranquilos. Cuando hemos hecho todo lo que lícitamente debíamos hacer, ya todo queda en las manos del Señor. En los momentos en los que David ora, si Dios hubiera querido seguir ejecutando a Israel, estaba en su perfecto derecho, porque es lo que le había dicho a David. Durante 3 días tendrás una plaga. Y antes de que acabase el primer día, cortó la plaga. Pero si él hubiera querido seguir los 3 días, estaba en su perfecto derecho. Y hubiera sido justo con lo que él había prometido. Pero tuvo misericordia. Y no llegó ni al final del primer día, cuando quitó de medio el castigo. Así que, ¿en qué podemos descansar? Si Dios nos castiga por nuestro pecado, pues seguiremos buscando su misericordia. Y si en medio del juicio Dios derrama su misericordia, ¿qué podemos hacer sino cantar a su nombre y darle gracias? Esto es lo que hizo David. Y por esto fue recompensado. Se le dio el lugar donde se iba a establecer el templo de Israel, cosa que a nadie más se le dio, sino a él. Así que recibió, frente a su pecado, una gran muestra de misericordia por parte del Señor. Vamos a terminar en oración.